Ser Podcast.
Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Emma?
¿Qué opina el señor Bravo y qué opina el PP del nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del gobierno?
Bueno, al final lo que importa no son los cargos, son las capacidades para hacer, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto la salida que ha tenido la vicepresidenta María Jesús Montero, ¿no? Con su todopoderosa capacidades, ¿no? Yo creo que aquí lo que falta es gente más normal, que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de hacer, de escuchar y de todos intentar mejorar la situación, ¿no?
¿Y cree que el cuerpo está capacitado?
Bueno, capacitado sí, otra cosa es que le dejen hacer o que le permitan o que realmente tengan la voluntad de intentarlo. Por ejemplo, hoy en el decreto, teniendo en cuenta que más del 50% de las rebajas fiscales corresponden o el esfuerzo lo van a hacer las comunidades autónomas, pues nadie se ha dirigido a las comunidades autónomas, ¿no? Pues no parece lógico, ¿no?, que si ellas asumen parte de esa responsabilidad, pues nadie se dirija para comentarles, para compartir o para anunciarles, por lo menos, ¿no? Yo creo que eso demuestra la falta de capacidad de negociar del gobierno los temas que realmente son los importantes para los españoles.
¿Será usted el encargado de preguntarle en las sesiones de control como vicesecretario económico del PP?
Bueno, creo que yo preguntaba a la ministra Montero, también alguna vez a Yolanda Díaz, alguna vez también he tenido interpelaciones con el señor Cuerpo. Bueno, yo creo que sí, como cualquier otro, siempre que haya temas económicos, pues posiblemente sea con él o con el nuevo ministro de Hacienda, ¿no? Que entiendo que es la persona con la que quizá sea más mi relación, ¿no?
¿Qué opina el señor España?
Bueno, no tengo relación con él, pero entiendo que cuando hablamos del sistema de financiación y habiendo sido consejero de la Comunidad Valenciana, entenderá perfectamente el planteamiento que hacemos el Partido Popular. Pero fíjese, pero hubiéramos pensado lo mismo de María Jesús Montero, porque además reivindicaba cuestiones que podíamos compartir y, sin embargo, cuando llegó al gobierno de España hizo justo lo contrario. Hizo una financiación a la carta para permitir que Sánchez e ella siguieran siendo presidentes de este país, vendiendo, si me permite la expresión, la financiación como un instrumento de política en lugar de como un instrumento de oportunidades. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo cuando llegamos a los sitios se nos tiene que dar un margen para ver cuál es su posición. Y quiero pensar que él sí que entiende la financiación autonómica o por lo menos lo va a intentar, ¿no?
Señor Bravo, si hoy el decreto realmente hubiese estado en sus manos, que cayera o no, si apartáramos el factor Junts, si el voto del PP hubiese sido decisivo, ¿lo habrían tumbado, lo habrían aprobado? ¿Qué habrían hecho?
Bueno, yo creo que nosotros hemos mantenido el voto independientemente de lo que voten los demás, porque al final a la gente lo que plantea es qué hacemos o qué propuestas hacemos. Si usted analiza el decreto, lleva muchas de las medidas que había planteado el Partido Popular ya insuficientes, como le anticipábamos, porque no ha cogido la principal. Nosotros llevábamos la necesidad de flatar el IRPF. Si usted ve la intervención de hoy, le he explicado, cogiendo el ejemplo del señor Sánchez, cómo los 14.000 euros... ¿Perdón?
Sí que lo he visto en...
Los 14.000 euros que él decía, no, ahora son 15.876, como que era algo muy bueno. Es que los 14.000 euros del año 2018 para hacer frente a la cesta, a la compra, al día a día, según el INE, son más de 17.600 euros. Resulta que hoy con 17.600 euros en España se paga. Hablamos de gente que gana 1.250 euros, ¿eh? Es decir, cuando la gente dice que ha perdido poder adquisitivo, es por ello. Por eso nosotros pedíamos que estuviese la deflactación, la rebaja del IRPF, para las rentas medias y las rentas con mayores dificultades, y el gobierno eso no lo ha querido. Por eso le hemos dicho, oiga, si ustedes se comprometen a hacerlo, pues planteamos el voto favorable, pero si no, sabiendo que faltan muchas cosas, y hemos anunciado, por ejemplo, para la Comunidad Valenciana, se les ha olvidado incluir los 1.300 millones para las ayudas de la DANA. Hombre, parece un olvido demasiado importante. O la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que van a reducir sus ingresos por esas rebajas, pero además es que van con las cuentas del año 2023 porque el gobierno no acaba capaz de aprobar presupuestos. No sé si consigo trasladarle, es que el decreto está muy flojo en muchos temas, ¿no? Cuestiones que creo que son sensatas, que cualquiera que nos escuche ve que no hablo de nada para el Partido Popular, sino hablamos de cosas para la gente, para las clases medias, las clases con mayores dificultades, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, que hay de todos los partidos.
El argumento que da el gobierno para no deflactar los tramos del IRPF para las clases bajas y medias, como plantean ustedes, es que si se aplicara esa variación a los tramos del IRPF para beneficiar a las rentas más bajas, también se estaría beneficiando a las rentas más altas, porque al final todas las rentas tienen un rango de sus ingresos que pasa por esos porcentajes de los tramos bajos.
Ay, entonces perjudicamos ahora a los que tienen las rentas más bajas, ¿no? Es decir, el de 14.000 euros del año 2018, que hoy, si ha conseguido que la empresa le pague el equivalente de 17.600, a ese le perjudicamos, que paga 750 euros, ¿eh? Son 60 euros menos una persona que gana 1.200. ¿Ese es el criterio, de verdad? ¿Tanto odio le genera a la gente que gana dinero como para perjudicar a los que realmente nos tienen que importar? ¿Usted piensa que por encima de 60.000 euros en España, en los datos de la agencia tributaria, apenas está el 5%? El resto están entre 20 y 60.000 euros. Yo creo que no. Y en segundo lugar, hay fórmulas técnicas perfectamente, hombre, a mí que supongo que eso no lo ha dicho ningún técnico de Hacienda, lo habrá dicho María Jesús Montero, pero hay fórmulas perfectas para poder estructurar esto, para orientarlo directamente a los que más lo necesitan, vamos, sin ninguna duda. Y si tuviese tiempo, y me comprometo a explicárselo perfectamente cómo se puede hacer, vamos, se puede hacer una tarifa paralela para esas rentas, es decir, hay muchas fórmulas. Yo, que María Jesús Montero diga eso, pues bueno, no me sorprende, pero le aseguro que ningún técnico que ustedes pregunten le diría que eso es así, vamos, habla, que no hay fórmula para solucionarlo.
Me habla usted de las entregas a cuenta y de la tributación de la DANA. El PP votó en contra del decreto del escudo social que incluía esto.
No, el PP votó a favor de todas las medidas que se aprobaron en la DANA, como prometió el presidente Feijóo. Acuérdese que uno de los decretos de la DANA metieron lo del DAO famoso, ¿se acuerda? Si recuerda usted,
sí, pero eso hace ya hace un año y pico. Le estoy hablando de la votación de febrero, que incluía esto de la DANA, ¿no? Y ahí votaron en contra.
Sí, pero pensemos. ¿Qué dijo Sánchez? Que ellos apoyarían los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la DANA. ¿Nosotros hemos votado a favor de los decretos de la DANA? Sí. ¿El PSOE ha votado a favor del presupuesto de la Generalitat Valenciana para los valencianos? No. Esa es una realidad objetiva. A partir de aquí, nosotros, cuando ellos quisieron mezclar con la ocupación y con todo lo que eso significaba, dijimos que ahí no. Cuando separaron las pensiones, votamos a favor. Cuando sacaron las medidas del transporte, el Partido Popular estuvo ahí. Si ellos hubieran... ¿Usted cree de verdad que después de haber votado tres reales decretos con lo que hicieron, sabiendo que ellos no apoyaron los presupuestos y nosotros seguimos ahí, usted cree que si el gobierno hubiera traído una medida solamente para la DANA de Valencia, el Partido Popular hubiera votado en contra? ¿De verdad alguien normal? No de los que estamos en el debate político, que a lo mejor, oiga, no somos muy creíbles. La gente normal de la calle. ¿Usted cree que alguien votaría en contra de eso, de verdad? Yo creo que, hombre, creo que tenemos corazón, ¿sabes? O sea, que las personas del PP también sentimos. Es que vivimos y hemos estado ahí, ¿sabes? O sea, no sé, es que a veces estos señores nos quieren llevar a un sitio que parece que somos personas raras. Somos personas, ¿eh?, que trabajamos, que nos esforzamos con familia en Valencia. Sabemos lo que hablamos, pero el gobierno, usted también me reconocerá, que siempre intenta utilizar alguna trampa. Este Real Decreto Ley, que lleva ayudas para las familias, principalmente es una reforma del sistema energético, más que ayudas a las familias. Y lo han metido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué no llevan un decreto de ayudas a las familias? De ayudas a los agricultores, a los ganaderos, a los pesqueros, al sector del transporte. ¿Por qué no atienden, por ejemplo, la revisión de precios? Que no es que lo hagan ellos, que si el gobierno ya ha dicho que no lo va a hacer, no le importa la empresa y los trabajadores de la empresa, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos le han pedido que lo hiciese.
Señor Bravo, sobre el origen del asunto, ¿el PP considera que el ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán es una agresión ilegal que no debía haberse cometido?
Bueno, nosotros lo que partimos de una idea clara es que creo que una guerra nunca es buena para nadie. Pero tampoco vamos a hacer la demagogia de decir no a la guerra cuando 24 aviones estaban despegando en ese momento de las bases en España. No vamos a decir no a la guerra cuando transfieren 1.300 millones de las comunidades autónomas, perdón, de los ayuntamientos, al Ministerio de Defensa, o cuando mandamos dos fragatas, una a la Cristóbal Colón, que es la que más capacidad tiene de combate. Y sobre todo, si tienes aliados, lo que no parece lógico es que en las mesas donde se debaten y donde se buscan las soluciones a los problemas, que es donde tenemos que estar, resulta que a Sánchez no lo invitan, ¿no? Yo creo que hay que... Nadie quiere que muera, pero nadie quiere que mueran 50.000 personas también por un régimen tirano que extorsiona, que explota, que mata a mujeres, a homosexuales por ser homosexuales. Yo creo que eso no lo quiere nadie.
No, pero el régimen sigue ahí. No. El régimen sigue ahí.
Sí, claro, ese es el problema, que queda mucho trabajo por hacer. Porque realmente a esas personas que algunos se afanan en defender, mataron 50.000 personas. Entonces lo que hay que buscar es devolver la libertad a las personas, porque creo que la libertad es
valor fundamental. Yo no he escuchado a nadie en España defendiendo a los ayatolás, señor Bravo, y menos en el gobierno.
No. Bueno, hemos visto cómo los ayatolás sí que le facilitan al gobierno. Eso también es para pensar un poco a qué responde eso.
Juan Bravo, dígame.
No, digo que eso es para reflexionar, simplemente. Que los ayatolás le feliciten y le den las gracias, hombre, es cuanto menos sorprendente, ¿no? Pero vamos, cada uno con su conciencia.
Vicesecretario del PP, Juan Bravo, muchísimas gracias por atender la llamada de Hora 25. Un abrazo.
Un abrazo y, como siempre, muchísimas gracias. Además, que tengáis buena noche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.